Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
Te había comentado que se va a dictar un taller de manejo de la ansiedad en la municipalidad. Te había leído algunos de los contenidos y vamos a repasarlos ahora antes de darle paso a nuestra entrevistada que ya está con nosotros. Para respirar la vida, para encontrarte con la esencia, para descubrir esa paz profunda que habita adentro, te invitamos especialmente a este taller de Mindfulness, donde aprenderás a silenciar los pensamientos, aumentar la capacidad de afrontar y resolver situaciones, aumentar tus emociones positivas, optimismo, autoaceptación, serenidad, felicidad, creatividad y autonomía. Lo va a dictar la licenciada en psicología Agustina Gallo. Agustina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día a todos. Bueno, gracias por invitarme.
No, gracias por venir. En principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? ¿Es lo mismo que el estrés? ¿Es otra cosa? ¿Cómo definirlo?
Bien, es una pregunta bastante frecuente. Está bueno empezar a diferenciarlo. El estrés es considerado algo que irrumpe en un momento y es como consecuencia de alguna situación que queremos resolver, ¿sí? La ansiedad, por el contrario, es lo que se sostiene en el tiempo, es lo que se vuelve crónico y es lo que habitualmente se llama la parte mala de la ansiedad. Un poco la idea dentro del taller es empezar a diferenciar estos conceptos. Ajá. Y empezar, bueno, que cada uno empiece a detectar cuáles son los factores que generan.
Claro. O sea que, como dijo alguien que yo citaba recién, que no recuerdo el nombre, en algunos casos, o en muchos, o cada vez en más casos, ya la ansiedad, más que un trastorno, es una forma de vivir, una manera de estar en el mundo. Vos decías, se vuelve crónico a veces.
Sí, esto sobre todo en lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad y podemos decir en el mundo, esto es algo que cada vez es más frecuente. Esto lo vemos en el consultorio, lo vemos en las consultas. Cada vez hay más demanda de qué hago con esto que me pasa, con esto que siento en el cuerpo, con este nerviosismo, es algo que no puedo controlar. Bueno, parte de todo esto es lo que creo que sucede en la vida cotidiana, ¿sí? Y tenemos que empezar a detectar qué son esos factores que nos despiertan esa ansiedad.
Sí, sí. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que a uno lo deberían llevar a considerar Bien. Que puede estar siendo víctima de la ansiedad y que debería recurrir a un médico?
Bien, es muy interesante esto. La ansiedad en general ocurre a veces de manera silenciosa. Ese es el gran problema que tenemos. Claro. ¿Sí? Cuando ya llega una consulta, esto trae algunas consecuencias un poco más graves. ¿Sí? Hay un montón de enfermedades psicosomáticas. Hay un montón de situaciones como insomnio, no puedo comer, todo me pone mal, estoy más sensible. A cada persona le sucede de manera distinta, eso también hay que saberlo. Sí. ¿Sí? No hay una cosa única. Sí. ¿Sí? Pero bueno, empezar a entender que hay cosas que me empiezan a desbordar. Yo siento que no lo puedo resolver. ¿Sí?
¿Trastornos en la piel puede ser también?
También, bueno, todas las enfermedades autoinmunes, psicosomáticas, ¿no? La psoriasis, hay un montón de consultas en, bueno, gastroenterología, cardíacas, diabetes, todo, hay una serie de enfermedades que pueden despertarse a partir de esto, ¿sí?
Sí.
Empezar a estar atentos.
Sí, obviamente existen técnicas para combatir la ansiedad, para ponerle coto, por así decir, ¿no? Como si uno lo imaginara como un animal para encerrarlo.
Bueno, es interesante esto. En principio, entender que la ansiedad es un mecanismo que todos tenemos, ¿sí? Esto de por sí es malo, no, es lo que nos impulsa a resolver cosas. El problema es cuando yo no puedo autorregular esa ansiedad, ¿sí? Necesariamente el cuerpo necesita estar en estado de relajación. ¿Qué pasa cuando yo día tras día no puedo empezar a tener ese nivel de equilibrio? Bueno, ahí es donde surge el problema, ¿sí? Aprender a cómo yo debo relajarme, de qué maneras, en qué momentos, cuándo un problema tiene que ser un problema y cuándo esto tiene que un poco desconectarse. Tengo que descansar, tengo que tener momentos de ocio. Bueno, todo esto se aprende.
Claro, se aprende con técnicas que incluso puede cualquiera llevarlas adelante, porque hay gente que casi que por la propia dinámica de su vida está empujada a la ansiedad, ¿no? Gente que tiene 3 trabajos o más.
Totalmente.
Que tiene pibes a cargo, que se levanta a las 6 de la mañana y regresa a su casa a las 10 de la noche. Esa persona, aún empujada por la dinámica de su vida a padecer ansiedad, tiene que saber que puede aplicar alguna de las técnicas que vos vas a enseñar y mejorar su estado.
Esto es fundamental. Mindfulness nos enseña que no importa las circunstancias, sino lo que hacemos con ellas. ¿Qué quiere decir? Tal vez no podemos cambiar los estresores, esto que me estás diciendo, ¿no? Sí. No puedo dejar de trabajar tantas horas, no puedo, digamos, tengo hijos a cargo, no puedo dejar esa tarea a un costado, pero sí cómo yo tomo eso que me sucede, ¿no? Y las técnicas de mindfulness, a diferencia de otras, tienen la característica de que yo la puedo aplicar en cualquier lugar. No tengo que moverme, no tengo que gastar dinero. Son técnicas que se autogestionan.
No necesito mucho tiempo tampoco.
No.
Como aquel que es amante de la lectura y es capaz de leer un capítulo de un libro en un bondi.
Exactamente. Bueno, una de las prácticas es esto. Yo las puedo aplicar en mi vida cotidiana. Viajando en un colectivo, estando en mi trabajo. Incluso no necesariamente tengo que estar descansando. Entonces, sí hay que entender que es una práctica, es una habilidad. Por lo tanto, se practica como ir al gimnasio, claro, o como cualquier otra cosa.
Y se va mejorando.
Eso, a medida que ocurre, cada vez me cuesta menos. El primer día que voy al gimnasio, tal vez me cuesta un poco más. El segundo, un poco menos. Al mes,
claro,
ya me siento mejor.
Que habría preguntarse por qué tanta gente logra destinar una hora de su día o una hora 3 veces por semana para ir al gimnasio, y hay gente que está repleta de compromisos y obligaciones y no destinaría tal vez hasta menos tiempo por día para esto.
Bueno, es,
¿no?
Es interesante. Digo,
cuando alguien dice yo no tengo tiempo, quizá está poniendo una excusa, ¿no?
Bueno, esto tal vez son las trampas que ponen en nuestra cabeza, ¿no? Para no animarse a hacer un cambio. El cambio empieza así, decidiendo hacerlo, ¿no? Y esto no demanda mucho tiempo, como vos decís. Por ahí pasamos más tiempo con el teléfono,
sí, claro,
o viendo otras cosas, que tal vez dedicándonos 5 minutos a esto, que a largo plazo nos va a hacer muy bien.
Sí, y se ha naturalizado, pensaba el otro día, hoy a punto tal que cualquiera te dice yo soy una persona ansiosa, confiesa lo que en realidad es un trastorno con una naturalidad con la que no confesaría otro trastorno, o ya sería una enfermedad. Nadie confiesa alegremente yo soy un ludópata,
por ejemplo,
o yo soy alcohólico, o yo soy un fumador empedernido. Sin embargo, cualquiera te dice yo soy muy ansioso, soy muy ansiosa.
Bueno, hay que ver qué se define por ansiedad. No creo que estén hablando de un trastorno. Lo cierto es que es un trastorno.
No lo ven como un trastorno, pero lo es.
Seguramente, ¿sí? No en todos los casos, pero sí hay que considerar que esto puede traer consecuencias, y consecuencias graves, ¿sí?
¿Qué, por ejemplo? ¿A qué puede llevar una ansiedad no tratada oportunamente?
Por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizado, las depresiones. Bueno, hay un montón de enfermedades psicológicas que a lo largo del tiempo la persona no tiene ganas de hacer cosas, cada vez siente menos deseo de ir al trabajo, disfruta menos de su familia. Y a nivel físico, bueno, esto que estuvimos charlando, hay enfermedades psicosomáticas que se despiertan a partir de esto: diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades, bueno, de la piel. Cada vez se descubre que hay más enfermedades que tienen este origen. Por lo tanto, tal vez no es el único, pero es un factor muy importante.
Supongo que juega su papel también esta, la cuestión del ego en todo esto, ¿no? En el sentido de que hoy todo el mundo quiere demostrarle algo a alguien, porque la propia sociedad te pide y te exige que rindas una prueba a cada momento, y por eso la gente vive pendiente del Facebook, de construir su imagen, una imagen que a veces es casi que la contraria que la real. Entonces, el hecho de tener que todo el tiempo demostrar algo y de construirte para afuera, digamos, y de rendir pruebas a cada paso, te empuja la ansiedad. O sea, seguramente por eso hay más ansiosos hoy que hace 50 años.
La sociedad, sobre todo en Occidente, se ha demostrado que tiene esta cuestión de continuamente hacer, resolver, siempre ir logrando nuevas metas. Y esto va un poco en lo contrario al estar presente, al estar aquí, a disfrutar de cada momento. Se sabe que el que más disfruta es el que más puede conectarse con lo que está viviendo.
¿Sí? Con el aquí y ahora.
El bienestar pasa un poco por disfrutar de cada momento. Y eso creo que cada vez se logra menos en nuestra sociedad.
Claro, aquello de que lo único que existe es el momento presente. Uh-huh. Lo sabemos todos, pero no son tantos los que lo pasan, lo internalizan, ¿no? Lo hacen carne.
Por ejemplo, ¿cuánto yo puedo disfrutar de estar acá dando esta charla? ¿O cuánto podés disfrutar vos trabajando sin pensar, bueno, después tengo que hacer otra cosa? Claro. O en realidad me olvidé de pagar tal cosa. Bueno, esto de empezar a practicar estar.
Sí, o frustrado porque no pude hacer tal otra cosa, entonces pienso en eso mientras estoy haciendo esto y me pierdo de disfrutar de esto, de hacerlo como tengo que hacerlo, que es tan común que a todos nos pasa, me parece, ¿no? En algún momento, algunos más, otros menos.
Es un entrenamiento, mindfulness. Entreno mi cabeza a llevarla donde yo quiero. La mente va a estar todo el tiempo hacia el pasado, hacia el futuro. Yo con paciencia voy a empezar a entrenarla, a llevarla en donde yo quiero que esté. ¿Sí?
Bien. Una pregunta casi pueril. ¿Sirve dormir la siesta?
Bueno,
hoy leímos un artículo sobre la siesta en el que alguien citaba un libro que acaba de salir de un autor español que hablaba de la siesta, pero decía, cuidado, la siesta por la siesta en sí, la siesta por recuperar un tiempo de ocio, no la siesta mediada por los criterios de productividad que implicarían cargar las pilas para seguir produciendo y seguir consumiendo.
Te entiendo. Bueno, yo creo que eso va a depender nuevamente de cada individuo, ¿no? Creo que biológicamente debe estar determinado esto del descanso, pero no a todo el mundo le sucede de la misma manera. Hay personas que te dicen, mira, yo la verdad que no necesito descansar a mitad del día, ¿sí? Pero sí es interesante el pensarlo en relación a lo que yo necesito, no a lo que está impuesto.
Sí,
de manera productiva.
Sí.
Si yo y mi organismo y mi cuerpo y mi cabeza sienten que eso le hace bien, posiblemente lo necesiten. Tiene que ver con escucharse uno qué necesita.
¿Sí? Por ahí hay personas que no necesitan eso, pero lo que necesitan es levantarse una hora más tarde.
Por ejemplo.
Se levantan a las 9 de la mañana, el que puede, siempre partiendo de la base de,
totalmente,
del que puede. Puede levantarse a las 9 de la mañana, no necesita dormir la siesta. A otro le servirá más levantarse a las 7:30 y dormir una hora y media de siesta.
O hay gente que descansa, por ejemplo, te dice, yo salgo a caminar media hora y me conecto con la naturaleza y a mí eso me hace descansar. Por lo tanto, esos momentos de descanso durante el día son fundamentales para disminuir el estrés. ¿En relación a qué? A que reseteo mi cabeza. Digo, bueno, en este momento necesito ir bajando los niveles de ansiedad, por ejemplo. Entonces, decido cortar. Vuelvo a resetearme para trabajar o para volver a hacer otra cosa. Lo cierto es que el organismo necesita momentos en donde tiene que descender sus niveles de ansiedad.
Eso sí que lo necesitamos todos y todas.
Seguramente.
Vemos cómo lo llevamos a cabo, cada cual verá. Pero que lo necesitamos todos, no hay duda.
Hay distintas formas, por eso digo que cada uno, y el autoconocimiento en esto es importante, cada uno tiene que saber cuál es su forma de lograr bajar los niveles de estrés. Y un poco los talleres van a ir en ese camino.
Y nada tan personal como el autoconocimiento, hasta la palabra te lo está diciendo, el autoconocimiento, no tiene que venir alguien de afuera a decirte ¿qué te conviene a vos? Tenés que descubrirlo.
No hay una fórmula.
Y no hay una elección. Esto es cuestión de descubrirlo.
Totalmente.
Que no es lo mismo elegir que descubrir.
No es lo mismo. Pero para poder elegir tengo que saber primero quién soy, qué cosas me afectan y qué cosas me hacen bien. ¿Sí?
Las preguntas, las grandes preguntas, pequeñas grandes preguntas que andamos esquivando, ¿no?
Bueno,
casi todo el tiempo.
El taller es una invitación a que nos tomemos un rato para pensarnos, para conocernos y tomar algunas herramientas que me puedan servir según cómo yo experimento los procesos de ansiedad.
Bien, ahora vamos a avanzar en eso, pero antes quiero compartir contigo, estamos hablando con la licenciada Agustina Gallo y con la audiencia también las respuestas que nuestros oyentes han dado a la invitación que hicimos en la red social respecto de de la ansiedad, ¿no? Nosotros preguntamos como si se tratara de una consigna, tal vez no sea la palabra más feliz para expresarlo, si considerás que sufrís trastornos por ansiedad, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, estoy entrando aquí a la red social, que no sé por qué el sistema me desconectó, pero ya estamos ingresando nuevamente para compartir esas respuestas. Muchas son de un tono humorístico o pretendidamente humorístico, ¿no? Tal vez sea una manera de esquivar el tema, uh-huh. ¿no? A veces el humor
ayuda
para uh-huh. eso. Bueno, acá estamos. ¿Considerás que padeces trastornos por ansiedad? Nena Rocknena dice, ¿sale autodiagnóstico? Ana María Chávez dice, depende de con quién me encuentre. Mi trastorno va y viene. Lo saco siempre a pasear y me encanta cuando se lo puedo pasar a esas personas que se me arriman para agudizármelo. Dani López dice, ¿trastornos nomás? Otra respuesta también de tinte pretendidamente humorístico es la de Gaby Silva. Susana Fittipaldi dice, sí, definitivamente, y no avanza. Claudia Ron dice, sí, desde que tengo uso de razón, pero después de tanta terapia, no solamente por ansiedad, he logrado controlarla, uh-huh. dice Claudia. Bettina Garayalde dice, te juro que no, dice la Colo, ni tampoco tengo ningún TOC, ni nada. Lo único que tengo es un sueño galopante todo el día. Pero al final esta mujer es aburridísima, no tiene ansiedad ni tiene TOCs. Colo, ¿qué te pasa? ¿Vas a espantar a la gente? Algún TOC tenés que tener. Bueno, Graciela Salagardoy dice, tengo otros trastornos, pero ansiedad no, o trastornos por ansiedad no. Mónica González dice, hoy por hoy la mayoría de las personas tenemos algún rasgo o conducta ansiosa cotidianamente que a veces se exterioriza, se somatiza, se fuma, se come, se insomnia, se vuelca en redes sociales, en trabajo a destajo. En fin, casi nadie está libre de ansiedad en estos tiempos. Que sea un trastorno o un estado más o menos naturalizado es cuestión de grado, me parece. Uh-huh. Avanzamos con Lorena Mega. Dice, esta es la reunión de ansiosos. Otra vez llegué un día antes. Bueno, y Carlos Hugo Tisera mete un ejemplo que tiene que ver con el humor, pero que también es bastante común, algo por el estilo, algo similar a lo que él señala. Dice, me invitaron a una reunión política, dice Tisera. Era un sábado a las 18. Yo fui el jueves a las 16. Hacía calor, me quejé por el horario. Ahí me enteré que era a las 18. Me puse a leer un libro para hacer tiempo. A las 18.01 me quejé con la organizadora de que no había llegado nadie. Ahí me enteré que era el sábado. Y no ese jueves. No es fácil, dice. Bueno, uh-huh. Marcelo Rivero dice, sí, sí, mañana empezás a las 10 en punto, me dice a mí, como manifestando un estado de ansiedad. Nos dice también, Susana Fittipaldi nos pidió leer los datos relativos al taller. Bien. Que los leímos, pero nos falta una parte que tiene que ver con los días, horarios y demás, que de Bien. Eso vamos a hablar ahora con Agustina Gallo. Finalmente, Marcela Grieco dice, sí, sí, respecto de si considera que sufre trastornos por ansiedad, ¿verdad? Sí, dice, pero hago mi tratamiento terapéutico y respiración, además de varios otros trastornos, dice Marcela. Bueno, uh-huh. Agustina.
Es interesante. Bueno, está bueno lo del humor, como vos decís, y está bueno que bien, de alguna manera, están un poco nombrando a qué nos referimos con ansiedad. El tema del tiempo es uno de los factores que más se repiten, ¿no? Y tiene que ver con la ansiedad también, esto de la no espera, la inmediatez, esto de no poder respetar los tiempos naturales, en donde las cosas suceden. Yo no puedo adelantar el tiempo,
sí.
No puedo hacer que las cosas sucedan de la forma que yo quiero. Hay una de las cuestiones que aumentan mucho la ansiedad, que es esto de no poder aceptar que yo no puedo controlar
algunas cosas. No puedo con todo.
No puedo con todo, no todo a la vez. Y esto que yo a veces repito mucho a los pacientes es de a una cosa por vez.
Como quien crea un círculo virtuoso, una cosa te lleva a la otra.
Sí.
Y así sucesivamente, ¿no? Pero de a una por vez.
De a una
por vez. No encarar cinco frentes al mismo tiempo.
Esa es una de las prácticas que empezamos a ver en los talleres, ¿sí? Esto de, bueno, cómo hacer para que nuestra mente acalle algunos mandatos de ya, de esta manera, de manera inmediata, empezar a respetar los tiempos que tiene el mundo, que nos parecen que a veces son lentos, sí, pero tal vez no lo son.
Claro. Las técnicas se van a ver, por supuesto, en el taller, que va a comenzar en noviembre. ¿Cuándo van a ser los encuentros, Agustina?
Bien, el primer encuentro va a ser el miércoles 10 de noviembre, ¿sí? A las 9:30 de la mañana en el club, en el salón principal, ¿sí? Nosotros vamos a, ahora si querés te doy los teléfonos, hacemos una preinscripción. La verdad es que estamos teniendo mucha demanda. El punto es que, bueno, va a tener un cupo limitado porque... Primero para el intercambio, esto que hacemos nosotros, de poder charlar algunas cuestiones, cuando se hace muy masivo no es posible. Y después por una cuestión sanitaria, que también no podemos juntar 100 personas en un espacio muy, muy cerrado. Hacemos la inscripción. Una vez que se llene ese cupo, vamos a abrir nuevos encuentros. Esto para que la gente se quede tranquila si quiere participar.
Estamos hablando de... Ahora va a ser un encuentro.
No, son dos.
Ah, dos.
Son dos.
Es
el miércoles 10, en donde vamos a ver primero las herramientas de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo detectarla? Y que cada uno haga esta autoevaluación.
Sí.
En el segundo encuentro, que va a ser el miércoles 17, es el miércoles siguiente.
También 9:30 en el club.
También 9:30 en el club. Vamos a ver... Esto específicamente las herramientas para el manejo del estrés. Vamos a tener algunos ejercicios para que empecemos a practicar. Entre ellos, como dijo la oyente, la respiración y las técnicas de atención plena son parte de lo que vamos a ver. Para que se lleven en la vida cotidiana alguna herramienta, ¿sí? La idea es que sea lo más práctico y concreto posible, ¿sí? Que no sea solo una charla.
Sí, sí.
¿Sí?
Hay que preinscribirse, ahora vamos a dar los teléfonos.
Bien.
Pero es una actividad de carácter gratuito,
sí,
libre y gratuito.
Nosotros, bueno, esto por ahí no lo mencioné, esto está organizado desde el hospital, ¿sí?
Sí.
De Bolívar, en concordancia con Salud Mental y el Servicio Social, ¿sí? En los dos servicios, a partir de esto, organizamos estos talleres que, bueno, yo les voy a dejar, si querés, los teléfonos.
Sí, 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 por favor.
Uno de ellos es 02314-573487 y 2314-625156. El horario en donde deben llamar es de 8 a 12 horas, porque, bueno, es el horario que funcionan los servicios.
Sí,
sí. Entonces, en ese... franja, se inscriben, se anotan y nosotros le pasamos, bueno, todos los datos que quieran saber.
¿Alguna sugerencia respecto a la vestimenta a llevar, sobre todo en el segundo encuentro, cuando se van a aplicar algunas técnicas y algunos ejercicios?
Bueno, eso es interesante y habla un poco de lo que es mindfulness. Mindfulness no necesita nada para hacer más que estar ahí presente, sentado.
No es yoga, es mindfulness.
No es lo mismo y es interesante a partir de que lo van a ir conociendo, ¿sí? Son técnicas que se utilizan con base del budismo, pero están un poco estudiadas solo para el entrenamiento de la atención. Por lo tanto, no es lo mismo que yoga, ¿sí? Son técnicas que están estudiadas de manera científica, que permiten a nuestro cerebro la autorregulación, cómo desciende el estrés a partir de la práctica continua. ¿Sí?
Algo también central. Esto se trata de incorporar técnicas para después usarlas siempre, ¿no? No quedarte con lo que aprendiste ahí y después
no abandonarlo
todo porque no vas a lograr ningún resultado.
Bueno, eso es como todo, ¿no? Todo
claro. Es
una cuestión de hábito, aunque parezca que no, ¿no? Lo que se repite se internaliza. Y en esto a veces es lo más difícil, entender que todo lleva un trabajo. El bienestar o sentirme bien también es algo que se busca.
Claro, y que llega con el trabajo, con el tiempo, no de un día para otro, porque si llegara de un día para otro, así seguiría también.
Totalmente. El punto es que se animen a venir, se animen a conocer que es algo nuevo, aunque parezca que ya está muy conocido, y que posiblemente esto van a llevarlo a sus casas. No necesitan nada, no necesitan dinero, no necesitan un lugar especial para practicarlo, ¿sí? Es algo que ustedes van a poder incorporar en su vida cotidiana.
Agustina, gracias.
Gracias a ustedes.